Dejando Huella, el programa a la plataforma del voluntariado.
Por eso estamos aquí, equivocados o no.
Con tu movimiento, el mundo cambia. Todos los viernes a las 6 de la tarde en el 89.0 FM.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos en el primer viernes de mayo con vosotros para manteneros informados acerca de las noticias sociales. Esta tarde tenemos con nosotros a Manolo, de la Fundación Salud por Derecho. Pasamos con Delfín, que nos trae la entrevista.
Buenas tardes, Manolo, y gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes.
Acércanos a todos los que la desconocemos, la Fundación Salud por Derecho. ¿Cómo funciona y qué objetivos tiene?
Bueno, la Fundación por Derecho es una fundación que lleva ya 10 años trabajando. Es una fundación de... Nosotros nos definimos como una fundación de defensa de derechos humanos centrados en la salud. Somos apolíticos, apartidistas, somos una fundación pequeña en la cual no es necesaria el trabajo de promoción de género porque la inmensa mayoría son mujeres, somos minoría, los hombres. Por eso funciona tan bien. Es una fundación que ya digo que lleva mucha trayectoria, que comenzó como una apuesta de un grupo de compañeros de un máster de cooperación en la Universidad de Comillas y que, bueno, pues hemos llegado hasta aquí, ¿no? Es el fruto de todos los que hemos estado. Unos continuamos, otros, pues, sus devenires en la vida profesionales o laborales o personales les han llevado por otro sitio, pero es el fruto de todos. Tenemos tres líneas de trabajo prioritarias. Una de ellas es lograr un seguro de cobertura universal para la salud, que dé acceso a un paquete mínimo de servicios, cosa que desgraciadamente hoy en día está muy en actualidad, porque ya no es solo que los países menos desarrollados carezcan en su inmensa mayoría de este tipo de servicios, es que aquí nos están recortando también esos servicios y empiezan a tener problemas muchos colectivos, ¿no?, que se van a ver afectados por esta medida de recorte. Nuestra segunda línea de trabajo prioritaria es el tema de atención a las personas con VIH. Con VIH porque fue por donde empezamos a trabajar, digamos, el tema de salud en la fundación y porque siempre hemos estado convencidos de que el VIH es una enfermedad excepcional que causa unos problemas excepcionales. Yo siempre digo que cualquiera que se atreva un poco a bucear en las consecuencias que está produciendo el VIH, sobre todo en los países de África subsahariana, se dará cuenta que el impacto que está teniendo social y económicamente es brutal y entonces algo hay que hacer ahí, ¿no? Y luego nuestra tercera línea de trabajo, porque creemos que es el futuro, porque creemos que tiene que ser una estrategia a largo plazo, es el que tengamos más recursos para la investigación, sobre todo de enfermedades olvidadas, y que esta investigación sea de mayor calidad. Es decir, que haya más recursos para I+D y que sea de mejor calidad lo que estamos haciendo.
De acuerdo. ¿En qué se basa la campaña Pensamos en Ti? ¿Qué se le puede decir a la gente para que se anime y se conciencie para colaborar?
Bueno, la campaña Pensamos en Ti es una de las últimas que hemos lanzado, es la campaña, digamos, que más a largo plazo nos proponemos, porque sabemos que es un objetivo muy a largo plazo, ¿no? El conseguir un seguro de salud universal para todo el mundo es una tarea muy larga, en la cual no estamos solos, porque, bueno, ya hay muchas entidades, desde la Organización Mundial de la Salud, pasando por la Comisión Europea, en la cual se está trabajando ahora el tema, que estamos debatiendo. De hecho, Salud por Derecho está en varios foros en los que se está debatiendo este tema con especialistas, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que nosotros queremos proponer alternativas, pero no somos los que más sabemos de estos temas. No somos expertos en sistemas de salud, no somos expertos en investigación, pero sí nuestro objetivo es, como ya hemos hecho en otras ocasiones, sentar en la misma mesa a las personas que saben más de esto y a las personas que tienen el poder de hacerlo realidad, que en general pues son los políticos o la empresa privada, ¿no? Y que entre todos acordemos estos mínimos. Pensamos en Ti es una campaña en la cual en principio queremos recoger firmas, pero no solo eso, también estamos recogiendo apoyos de investigadores, de gente, de asociaciones de personas con VIH, de personas particulares, para con todo esto empezar a organizar grupos de trabajo y grupos de debate que como fruto den esas alternativas que queremos proponer, porque estamos convencidos de que es posible hacerlo. Hay que definir cómo, hay que ver cómo se financia, hay que ver qué paquete mínimo debe incluir esto y qué sistema de financiación se adopta, ¿no? Porque hay varios sistemas de financiación que se pueden adoptar en este tema. Pero, bueno, esa campaña es la que tenemos ahora puesta en marcha. Hay otras iniciativas, pero esa es la última que hemos lanzado.
Hace dos semanas, en este programa, denunciamos los recortes del VIH-Sida, a los que tú anteriormente hacías alusión, y teniendo en cuenta que vuestra fundación busca un acceso universal al tratamiento contra esta enfermedad, pues, ¿cuáles son tus opiniones sobre este recorte y sobre estos recortes y cómo lo ves en el futuro?
Hombre, mi opinión en cuanto a los recortes no puede ser buena. No puede ser buena porque hay que tener en cuenta que cualquier recorte que suponga el privar a personas a acceder al tratamiento, que es absolutamente necesario, o que suponga el que determinadas personas tengan que renunciar al tratamiento porque no se les puede ofrecer, en cualquiera de los casos eso es una sentencia de muerte, es así de claro. Yo siento ser tan duro, pero es así de claro. O sea, el SIDA es una enfermedad que no tiene, que ni tiene fronteras ni se casa con nadie. O sea, al que le toca, le tocó. Yo cuando hablo con jóvenes normalmente siempre me gusta insistir en que sigan teniendo en cuenta que aunque la gente ahora no se muere de SIDA, por lo menos a los niveles que se moría antes, aunque ahora ya, por ejemplo, la transmisión materno-infantil pues prácticamente se ha anulado, por supuesto en los países desarrollados, ya prácticamente sí. Una mujer con VIH teniendo un tratamiento y un seguimiento no transmite el VIH a su hijo, pero sigue siendo una sentencia de muerte. Es decir, el VIH con un solo contagio es una enfermedad que sigue siendo mortal, necesariamente mortal, incurable. Y que por mucho tratamiento que se dé, sabemos que los antirretrovirales producen siempre efectos secundarios y a la larga producen problemas muy serios, ¿no? Entonces es una enfermedad muy seria y que sin tratamiento en un plazo de 8 a 10 años es mortal de necesidad. O sea, en cuanto desarrolle un SIDA y no tenga tratamiento, esa persona se muere. Entonces, recortar eso nos parece que es pues impresentable. O sea, me parece que es ilógico, es inmoral, y ahora prácticamente con la aprobación de estos nuevos presupuestos generales del Estado, que va a desaparecer el Plan Nacional de SIDA, va a haber gente que no va a tener recursos para atender. Y ya no van a ser solamente inmigrantes, que también personas que han venido a España que ni siquiera sabían que tenían VIH y que cuando han llegado aquí, pues por una prueba determinada se les ha detectado y que no los van a poder incluir en programas de tratamiento. Entonces eso va a tener unos efectos muy serios, teniendo en cuenta que ya no es solo la salud de esas personas, es que el no tratamiento de eso favorece la expansión del VIH, la propagación del VIH, y entonces van a ser más enfermos.
Sí, antes mencionabas África. África la verdad es que está muy mal en este aspecto. Y en España me gustaría que me contaras muy muy brevemente cómo está la situación de la enfermedad, si hay menos contagios, la gente se protege más, etcétera. Sobre todo, céntrate en África y en España.
Sí, en África la situación es durísima. En África hay países que están por encima de un 40% de prevalencia, es decir, hay más de 40 infectados por 100 habitantes, ¿no? Lo cual es un... Es mucha gente, ¿no? Es mucha gente. Y teniendo en cuenta que además el estar infectado por VIH supone pues el que las personas que están infectadas van a ir teniendo épocas en que están mejor, que están peor, si tienen va a depender si tienen tratamiento, si no tienen tratamiento, y eso tiene consecuencias sociales, laborales, la gente se pone enferma, las cargas familiares son brutales, brutales, el coste de los antirretrovirales es altísimo si no tienen alguna organización que les atienda o el Estado no abona determinadas cosas, entonces es muy alto. Y eso, productivamente para el país, ya lo dijo el Banco Mundial. O sea, no creo que sea el Banco Mundial una entidad que sea partidista en este tema, pero que el Producto Interior Bruto de África podría caer más de un 25% en los próximos años porque el capital social se está
muriendo
o se queda inhabilitado para trabajar, ¿no? Entonces, en África subsahariana es brutal la situación. En España, pues ahora mismo habrá entre 120 y 150 mil personas diagnosticadas con VIH, teniendo en cuenta que según los últimos estudios que se hicieron, prácticamente un 60% de la gente que tiene VIH no lo sabe que lo tiene, lo cual es gravísimo, porque lo puede estar propagando, claro, sin saberlo siquiera, ¿no? Entonces, 150.000 personas en tratamiento son muchas personas, ¿no? Teniendo en cuenta que el acceso a la información aquí es prácticamente ilimitado, que el acceso a medidas de prevención es prácticamente ilimitado, que tenemos a nuestra disposición todo, es casi increíble el que se sigan produciendo entre 1.000 y 1.200 nuevos contagios anuales, ¿no? Aquí en Salamanca, en Castilla y León, se están produciendo entre 5 y 10 todos los días, todos los meses. Entonces, parece mentira que la gente no sea consciente o se nos haya relajado en la cabeza la idea de que el VIH, repito, sigue siendo una enfermedad mortal e incurable en este momento.
Bien, ya de manera más general, ¿cuál es la situación actual de acceso al derecho a la salud y cómo evoluciona?
Bueno, el derecho a la salud, como sabéis, en muchísimos países es casi inexistente. O sea, todo depende de la persona enferma o de su familia, lo cual supone unos costes económicos para la familia brutales. Y en el mundo hay distintos sistemas de salud, ¿no? Hay sistemas como el nuestro, que, digamos, cubre el Estado al 100%. Hay otros que, digamos, que el Estado cubre determinada parte y mediante un seguro complementario que abona, pues se costea al otro. Hay otro en que el Estado cubre una parte, pero sí siempre, luego cuando son gastos de... pues de hospitalización, de medicamentos, de instrumental y tal, pues lo tiene que pagar el usuario. Entonces hay distintos sistemas, ¿no? La cobertura en los países, digamos, entendamos, los desarrollados del norte, por situarlos geográficamente, pues aunque está sufriendo retrocesos en todos los países, lógicamente, está sufriendo retrocesos con estos recortes y en la Unión Europea también, pero digamos que es bastante amplio, ¿no?, la cobertura. En los países en desarrollo, pues hay muchísimo que hacer. O sea, teniendo en cuenta que en un sitio pues, como Perú o como Bolivia, una persona que va al hospital y que tiene que estar allí ingresada, pues son sus familiares los que les tienen que llevar la comida, los que le tienen que pagar las vendas, las jeringuillas, los medicamentos. O sea,
y hasta el hilo de las operaciones.
Pues entonces, claro, ese tipo de cosas supone para las personas, sobre todo si se tienen que desplazar de áreas rurales, que se tienen que quedar a dormir en la capital, que se tienen que alojar, que tienen que comer, supone unos gastos y unos costes económicos y un gravamen para la familia muy alto, ¿no? Entonces, a eso habría que intentar, y eso es lo que queremos ir, ¿no? Que una cobertura sanitaria universal, por lo menos, cubra unos mínimos y no suponga para las familias una exclusión, ni, claro, por supuesto, ni por raza, ni por religión, ni por nada, pero tampoco por su situación económica.
Uh-huh. Y en este sentido, ¿cómo podemos participar como voluntarios en esta entidad y cómo se puede colaborar?
Yo creo que todos podemos colaborar de muchas formas. Yo siempre he dicho que la colaboración es que uno se la tiene que buscar. Hay muchísimas formas de colaborar. Tenemos información a punta pala. Sobre todo las nuevas generaciones que os manejáis muy bien con redes sociales y con todas esas cosas, en las cuales los que ya vamos teniendo algo más de edad, pues nos resulta un poquito más complicado.
Bueno, no tanto.
Bueno, a algunos nos cuesta un poco más meternos ahí y bucear por internet. Algunos apenas nadamos, ¿no? Pero hay gente que ya bucea en internet con mucha fluidez. Pues hay mucha información, ¿no? En nuestra página web, saludporderecho.org, si queréis entrar ahí, os proponemos distintas formas de colaborar. Pero teniendo en cuenta que esta acción de la que estábamos hablando ahora, o esta primera línea de trabajo que tenemos, el de cobertura universal, de un seguro de salud universal, es un trabajo a largo plazo, ¿se puede contribuir? Pues se puede contribuir difundiéndolo. Quiero decir que cuando hablamos, por ejemplo, se hizo la campaña de deuda externa, no sé si lo recordáis, pues fue también un trabajo a largo plazo, pero bueno, a base de que la gente se informó, de que la gente lo comentó, de que la gente lo demandó, pues eso empezó a entrar en las agendas de las instancias políticas, ¿no? Que es de los que se trata al final, porque son los que tienen el poder para por ley hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, se puede contribuir difundiendo el tema, o sea, pensando, como nosotros pensamos, y por eso es el nombre de nuestra fundación, Salud por Derecho, que la salud es un derecho, y es un derecho para todos, y no se puede discriminar a nadie por ninguna razón, ni económica, ni social, ni política, ni ideológica, ni de religión, a esa atención, ¿no? Es un derecho universal que nos hemos concedido todos y que tenemos que ser conscientes que nosotros lo queremos ejercer para nosotros. Argumentamos ese derecho cuando nosotros lo necesitamos, pero también tenemos que reconocer que el resto de la gente es exactamente igual que nosotros y tiene que tener el mismo derecho. Y si no lo tienen, tenemos que luchar para que lo tengan.
Pues muchas gracias, Manolo.
No hay de qué. Muchas gracias y buenas tardes a vosotros.
Pasamos ahora a la actualidad. Marijo.
Desde el 18 de abril se viene celebrando y hasta el 30 de mayo el ciclo de cine documental Movimientos Sociales y Revoluciones Pacíficas del Siglo XXI. Este ciclo de cine tiene lugar en el seminario 253 de la Facultad de Derecho, comenzando a las 6:30 de la tarde y finalizando 2 horas más tarde, a las 8:30. El próximo miércoles 9 de mayo se proyectará la Revolución Estudiantil en Chile, Reflexiones sobre la lucha, del año 2011. Vídeo que recoge experiencias, reflexiones y proyecciones de estudiantes desplazados por el modelo educativo chileno en Argentina, respecto a las actuales luchas estudiantiles que se están llevando a cabo en el país. El Grupo de Salamanca de Amnistía Internacional organiza todos los años una Semana de Derechos Humanos. Este año han diseñado la semana en torno a la campaña Para la Bala, que se lanzará en los próximos días a nivel mundial, y cuyo objetivo es exigir a los gobiernos que en el mes de julio negocien en el seno de las Naciones Unidas un tratado para el control del comercio de armas, para que el mismo incluya la recomendación de AID. La semana contará con diferentes actos, como café tertulia, conciertos solidarios, cineforum y una larga lista de actividades. La totalidad de los actos son gratuitos hasta completar el aforo, excepto el concierto de rock, que costará 3 euros en concepto de donativo para la campaña. Y por último, contaros que el 26 de mayo tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en el Teatro Juan de la Encina el concierto benéfico a favor de Amigos de Calcuta, con la actuación de agrupación Coral Anuba, Etno Modas, Coro Pequeño Anuba y Manuel Cuesta, y la colaboración especial del poeta Raúl Vacas. El precio de la entrada es de 5 euros. Y pasamos con Ilka, que nos trae la denuncia.
Hemos iniciado el mes conmemorando dos importantes actividades. El 1 de mayo, el Día del Trabajador, y ayer, 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Amnistía Internacional hizo un anuncio llamando a la toma de conciencia en su sitio de internet sobre los métodos que los gobiernos represores de la libertad utilizan para evitar que sus acciones violatorias de los derechos humanos sean difundidas en el mundo y con ello que se generen acciones por parte de la comunidad internacional. Bloquear motores de búsqueda, cobrar precios astronómicos por la conexión a internet, torturar a activistas para conseguir sus contraseñas de Facebook y Twitter, promulgar leyes que controlan las cosas que se pueden y no se pueden decir en internet, son algunos de los medios con que los países como China, Siria, Cuba y Azerbaiyán impiden que periodistas, blogueros y activistas denuncien los abusos contra los derechos humanos. En algunos países, criticar a las autoridades en Internet es tan peligroso que, según Reporteros Sin Fronteras, 2011 fue el año más letal para los activistas en la red, pues varios ciberciudadanos perdieron la vida en Bahrein, México, la India y Siria. Para los periodistas, blogueros y activistas, descubren nuevas vías para eludir los controles de Internet y asegurarse que millones de personas de todo el mundo oyen sus voces. La apertura del espacio digital ha permitido que los activistas se apoyen mutuamente en su lucha por los derechos humanos, la libertad y la justicia en el mundo. Los estados atacan a los periodistas y activistas online porque se están dando cuenta que estas valerosas personas pueden usar efectivamente Internet para cuestionarlos. Debemos resistirnos a todos los esfuerzos de los gobiernos por menoscabar la libertad de expresión. Muchas de las libertades conquistadas en el mundo han sido gracias a la divulgación de los hechos a través de los medios de comunicación que los valientes activistas envían a pesar del temor a exponer sus vidas en esta acción. No conocer la situación de estos países mantiene el mundo en una mayor pasividad frente a las constantes violaciones de los derechos humanos. En una era donde los medios electrónicos son parte de la vida cotidiana de todo el mundo, limitar su uso atenta contra la libertad humana, en especial cuando se trata de medidas deliberadas para limitar la información sobre las acciones represivas de los gobiernos que emprenden contra sus ciudadanos.
Bien, gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Un saludo a nuestros compañeros y para aquellos que estéis estudiando para los exámenes, mucho ánimo. Nos despedimos con una frase de Ramón y Cajal. Solo la alegría es garantía de salud y longevidad. Hasta la próxima semana.
Ilka.
Manolo Fraile.
Delfín.
Y Marijo.